Todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que será el 1611, si no me equivoco. Y hoy estoy, pues, súper bien acompañado por, joder, por una persona que me apetecía mucho tener por aquí. ¿Qué tal estás, tío?
Muy buenas, Carmelo. Nada, encantado de estar contigo. De tener aquí un rato de charla contigo y hablar de muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con el copy, con e-commerce, etcétera.
Para quien lo esté escuchando, es Manuel Mas, que es experto en e-commerce, tiene una tienda que se llama Mundo Alfombras también, que está ahí trabajando y nos va a dar muchas pistas para cómo podemos hacerlo mejor y cómo podemos trabajar. Que en el mundo del copy, el e-commerce es que es bastante desconocido. Es que todo el mundo te habla de infoproductos, de lanzamientos, de email marketing aplicado a formaciones o productos, pero prácticamente nadie te habla de tiendas online, ¿no? Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo acabas tú en todo este mundo? ¿Sabes? Porque no creo que con 10 años en el cole dijeras, pues yo quiero dedicarme a las tiendas digitales, ¿sabes?
No. Además, porque ya, a ver, uno ya pinta canas, ¿no? Entonces, también en su momento tampoco es que no podía decir, me voy a dedicar a tener una tienda online en el futuro, cuando no había tampoco mucho de internet a la vista, ¿no? Porque yo empecé a estudiar en la universidad en el año 99, 2000. O sea, estudié ingeniería informática. Y ahí empezaba a aparecer internet, ¿no? Ya en la facultad, ya en la facultad de informática de la Universidad de Alicante, ¿no? Pues ya empezaba, ya los ordenadores estaban ya continuando con ese internet, tal. No existía Google todavía cuando yo empecé. O sea, hasta ahí buscábamos con AltaVista, Yahoo, y mirábamos algunas cosillas. Y justo fue pues esa transición desde que yo empecé en la uni hasta los últimos años, ¿no? O sea, el último curso o demás, cuatro o cinco años después, que pues ya había aparecido Google, ya empezabas a tener tu cuenta de Gmail, ¿no? A final del año 2005 o así. Bueno, ya empezaba a existir AdWords por ahí, ya lo habían empezado a mover la gente de Google, era mucho más conocido. Y Internet transformado, Amazon ya se me cruzó por delante. Ya, de hecho, él lo usaba para comprar libros en Estados Unidos que no estaban en España.
Qué guay.
Que tenía que ver con mis estudios y tal, con las cosas que me interesaban, sobre todo también con una cosilla orientada a internet. Y aunque yo era más bien de sistemas y de cacharrear con ordenadores en esa época, no me gustaba, por ejemplo, la programación. Y yo vengo de familia alfombrera. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo tenían empresa relacionada al principio con alfombras. Bueno, en principio no eran alfombras como tal, pero sí, pues esterillas del mundo también del esparto, que es la industria crevillentina que empezó a finales del siglo XIX, que se transformó después en alfombra. Entonces, claro, vengo de familia con fábrica de alfombras. Esa fábrica cerró a mitad de, o sea, en 2005 aproximadamente, el negocio se cerró. Pero, claro, yo había mamado de la, ¿no? Como iba a la fábrica pues, prácticamente casi toda la semana, luego acercaba el fin de semana, me iba con mi padre por allí de vez en cuando. En verano me sacaba mis primeros eurillos, ¿no? Mis primeras pesetas, claro. que mi abuelo le pasaba por ahí. Oye, que he hecho tantas cajas, ¿no? De tantas bobinas de hilo y no sé cuánto para en verano y tal. Me sacaba mis primeras pagas, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que pues esa empresa, la empresa que tenía mi abuelo y tal, y de mi padre, etcétera, pues tuvo la oportunidad de ser proveedora de una tienda online que se creó a principios de los 2000, 2001, que era Mundo Alfombra, que lo crearon un par de socios, un par de amigos, pero que, nada, como un side project, pero que no avanzó. Entonces, más bien se lanzó el proyecto, dos, tres años, vieron que tampoco podían atenderlo, pues cada uno con su trabajo, etcétera. No avanzaba ese project, claro, y se juntó que, pues claro, éramos nosotros proveedores, ¿no? La fábrica de mi padre era proveedor de Mundo Alfombra en su día. Yo había estudiado ingeniería informática, se me daban muy bien ordenadores, internet y cositas así. En esa época éramos amigos de uno de los socios, amigos de familia, etcétera, y se dio la oportunidad de decir, oye, ¿queréis quedar vosotros con el negocio? Pues yo creo que
pues sí, ¿no?
Adelante, ¿no? Entonces, claro, teníamos muy buena relación con los proveedores locales. Al final, pues, esto es un pueblo también, ¿no? Ahora somos más habitantes que en su día, pero al final conoces quién está pues, a cargo de tal fábrica, ¿no? De la industria crevillentina alfombrera. Así que, conociendo proveedores, teniendo una relación, pues, sabiendo de manejar con la web y demás, tenemos la oportunidad, pues
vamos. Adelante, claro. ¿No?
Vamos para adelante. Y desde, pues eso, prácticamente final de 2006, principios de 2007, mi padre y yo nos pusimos manos a la obra, luego ya como un site side project. O sea, es decir, si salía algún pedido, vamos a moverlo. Si salía un pedido, lo movíamos y enviábamos y tal. Y fue sobre todo a partir de 2011, 2012, que ya mi hermano Antonio acabó la carrera también y
se metió también.
De manera, se metió, claro, porque hizo arquitectura técnica justo en el mejor momento. Que no había
sí, te iba a decir, ¿sabes?
Y dijo, pues me meto yo aquí y le doy caña, ¿no? Entonces dedicamos un poquito más de tiempo y a ver por dónde puede ser. Ampliamos catálogo, etcétera, ¿no? Y mejoramos la tienda. Y nada, pues desde esa época, de 2007, estamos ya entrando a 2025 sí. y seguimos aquí, ¿no? Con más equipo, pues más espacio, ya en una nave, ¿no? Antes que trabajamos en pijama en casa, ¿no? Y ahora ya, pues desde hace unos años ya con pues nuestro almacén, acabamos alfombras, trabajamos distintas alfombras ya de todos los tamaños prácticamente, cosas especiales y nada, pues encantados de llevar la alfombra, tanto la crevientina como en general, porque no, tampoco todo se hace en crevient, a toda Europa, donde nos pidan también.
Igual. Oye, ¿y cómo ha cambiado un poco? Porque entiendo que cuando empezasteis, claro, comprar por internet todavía no era tan habitual realmente, ¿no? Yo no sé cuándo empecé a comprar, como que yo tengo un momento difuso en mi vida donde descubro Amazon y empiezo a comprar cosas también, ¿no?
Exacto.
Pero no te sé decir cuándo fue en ningún momento. Pero sí que entiendo que al principio, en 2005, 2006, 2007, todos estos años, lo de comprar por internet tendría que ser, pues, yo me acuerdo cuando yo empecé a comprar que mis padres me decían, cuidado con las tarjetas, que nos van a robar, que nos van a estafar y cualquier cosa, ¿no? Todo menos bueno. Entonces, ¿cómo fue
exacto,
eso?
Exacto.
¿Cómo convencíais a la gente de que compraran?
Pues fíjate si era complicado, sobre todo eso, imagínate para esos 2000 años, o sea, 2002, 2003, 2004, esos años en que además comprar también con tarjeta era complicado. Entonces, por ejemplo, Mundo Alfombra viene de venta por transferencia bancaria y contra reembolso. El método de pago era ese, o sea, no había otro. Incluso creo que incorporamos el pago con tarjeta alrededor de 2012, 2013.
Sí, hace dos años.
Hasta ese momento era transferencia si te fías, ¿no? Que en principio pues mucha gente se fiaba y el otro era contra reembolso, que tú enviabas y la gente pues pagaba en su casa. Ahora prácticamente esto es al revés, casi nadie, bueno, de hecho ya desconectamos hace prácticamente más de un año la posibilidad de contrarreembolso y solo lo hacemos en casos específicos, que nos lo piden en exclusiva y suele ser pues personas más mayores, que se recuerda que tienen más reticencia a pagar por internet o no se aclaran tampoco, incluso hacen el pedido por teléfono y tú mándamela y yo te la pago y ya está, ¿no? Y por transferencia suele ser más negocios o empresas que también hacen personalizaciones, o sea, que nos piden productos a medida.
Igual.
Siempre el pago también es por adelantado, pero es más, no es, la empresa suele pagar más por transferencia. Y el resto, la mayoría de gente, es tarjeta, bueno, o pagar con Apple Pay o con...
Sí, ya con todas PayPal. Las novedades, fíjate cómo ha cambiado todo, ¿sabes? Que ya ponen la web,
claro,
y la gente está pagando.
No, exactamente, pues no sabes la facilidad, o sea, el cambio que fue, por ejemplo, para nosotros el darnos cuenta, sobre todo a nivel de móvil, ¿vale? Hace un tiempo ya que tienes que facilitar el pago y la mejor manera es cuando ya tienes un Google Pay o un Apple Pay ya incorporado en las manos, ¿no? De toda la gente que te está visitando, el ponerle que directamente, plim, plim, oye, la cara, la huella y haces el pago y no te complicas con la tarjeta, acepta no sé qué, ábrete la aplicación, dale lo que, mete el código... Toda la gincana de pagos que hay que hacer ahora mismo si lo haces de esa manera, ¿no?
De hecho, yo el otro día estaba...
Era mucho más fácil.
Total, es que yo el otro día estaba comprando un regalo de Navidad, que eran unas entradas para una cosilla, y lo hice desde el móvil, estaba tirado y dije, voy a aprovechar, y me hacían poner la tarjeta, que sí, que tiene el recordatorio y tal, pero yo estaba pensando, si esto ya está dentro de todo, déjame... Y ya me da pereza, como... Claro. Y fíjate, pones un número y ya te sale todo, y solo pones el código este de seguridad y ya está, realmente.
Sí.
Pero es como... Ya estoy acostumbrado a simplemente poner la huella y ya está, y que se me pague automáticamente, ya el proceso como que me costaba también decir.
Claro, exactamente. Si tú ya lo tienes de cara, pónselo fácil. Entonces, al fin, y en e-commerce, sobre todo cuando por medio hago una venta, no solo e-commerce, sino también, por ejemplo, eso, un infoproducto o da igual, una landing en la que hay un pago, una acción de pago, un podcast de pago o lo que sea, facilita precisamente que la gente, pues oye, no te caiga esas fricciones de al momento de pagar, que si además dónde tengo la tarjeta que no la tengo aquí, si la tengo guardada o no, que si tengo que tener la aplicación, se te va del sitio, además de error, no vuelves y a lo mejor no acabas comprando, por lo fácil. Entonces, si tienes ya incorporado, si tienes en tu móvil la posibilidad de pagar y lo tienes ya, estás habituado, que pagas con la tarjeta, por ejemplo, con el móvil, con la huella, por lo fácil. Oye, pagar con Apple Pay, pum, te sale, sí,
eso
ok,
es.
Ya está.
De hecho, entonces, a mí hace
muy importante.
Eso es. Unos meses, no me acuerdo qué pasó, pero fui a un sitio y iba con el móvil para pagar y me dijeron que no tenían para tarjeta. Y me dijeron, pero ahí tienes un cajero. Y dije yo, ¿y cuál es mi PIN? O sea, pero fue un momento claro. De decir, estoy ya tan acostumbrado a no tener esto, y yo pensando, exacto. ¿Y cuál es el PIN de la tarjeta? Si ya voy con el móvil a todas partes, ¿sabes? Como que para mí ya llevar dinero en efectivo como que es algo que no concibo en el día a día, ¿no? Y digo, ¿cuál es el PIN? Y digo, pues no, y yo pensando, pues no sé si voy a poder pagarlo, porque no sé si puedo sacar el dinero, pero que a lo mejor llevo sin pensar en ese PIN años, ¿sabes?
Me ha pasado también. Al final, por costumbre, porque, pues eso, porque a veces llevas así, llevas un poco, llevas efectivo, llevas tal. Pero bueno, te hace muy cómodo, compras y pagas con el móvil, pagas con la tarjeta, ¿no? Y lo pagas automáticamente. Pues das,
y claro, al final. A mí, todos los que vendéis producto físico me parecéis la hostia, realmente, porque creo que es súper mucho más difícil que el que vende un producto digital, porque tenéis, pues vas a estar enseñando antes un poco la nave, costes, proveedores, como mucho más difícil.
Claro.
¿No? Pero, y a mí, sobre todo, me interesa saber, en un mercado como el de las alfombras, ¿cómo os diferenciáis, ¿no? ¿Qué hacéis para que os compren a vosotros y no compren a pues, cualquier otro que esté vendiendo alfombras, ¿no? ¿Cómo trabajáis toda esa parte?
Es complicadillo porque a ver. Por poner un poco en situación, claro, aquí en alfombras hay producto nacional, vamos a hablarlo así, que el 90% es crevillentino, ¿no? Porque es aquí Crevillente es la ciudad de la alfombra y nacionalmente se fabrica aquí la mayoría de esas alfombras. Luego tenemos otros productos que sí que son nacionales, pero no es la típica alfombra de aquí o la que se teje por proveedores crevillentinos o se acaba aquí, etc. Okay. Que también son los felpudos o son otro tipo de a lo mejor alfombras de piel, etcétera, que sí que hay otros talleres en España que se dedican a eso y trabajan mucho mejor ese producto, ¿no? Que no es la industria tradicional alfombrera crevillentina. Y luego tenemos otros países de ya alrededor del mundo que, claro, otros por tradición y otros porque lo trabajan muy bien, pues se dedican también a la alfombra. Tenemos Portugal, tenemos Bélgica principalmente, en Europa. Polonia está creciendo también bastante. Luego ya tenemos Turquía, claro. Turquía tiene unos costes mucho más económicos también, que ya no podemos juntar con India, China para traer ciertos tipos de productos, ¿no? Que ellos también se ponen las pilas y hacen producto. Pero claro, el producto, el mejor producto, mejor calidad, pues bueno, siempre tienes la trazabilidad de tener mucho más confianza también en el producto y demás, pues se hace sobre todo en Europa principalmente, ¿no? Entonces, claro, hay competencia en el mundo que nosotros no podemos llegar ahí, no podemos competir por precio. Y a veces incluso la misma calidad, además, pues alguno sí que se puede acercar al producto, pero el otro normalmente tampoco tienes tantos controles o de esa garantía del tipo de producto que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Crevillente, ¿no? Tejido aquí. Claro, los costes no son los mismos también. Entonces ya entras en esa lucha de decir, me tengo que diferenciar de alguna manera. Yo, que soy cerca de... No soy un intermediario 100%, o sea, no soy alguien que simplemente compra y vende alfombras, sino que yo también nosotros tenemos nuestro taller de acabado de alfombras, personalizaciones, etcétera. Entonces, claro, tenemos que primero distinguirnos como negocio que te permite tener, pues, por ejemplo, la alfombra que tú quieres a tu medida, cosa que no puedes comprar en muchas tiendas online. Te digo para distinguirse, por ejemplo, de un marketplace o de un Amazon o de una IKEA.
Sí, de un AliExpress mismo, que te vende alfombras también por ahí sin ningún problema.
La gente que vende en AliExpress, claro, que es gente que precisamente tiene su taller en China, tiene su fábrica de alfombras, por ejemplo, en China, y venden en AliExpress, y no tiene ningún problema. Es más, yo sé que hay gente y proveedores también nacionales o de aquí que compran también, tanto en Turquía, por ejemplo, o en China, porque hacen allí su producción, parte de su producción, y la traen aquí, ¿no? Modelos, etcétera. Eso, no, eso es normal. Siempre y cuando, pues luego veas que la calidad, obviamente, pues corresponde, ¿no? Con el producto, con lo que tú quieres vender, que también es la idea. Entonces, claro, tienes que luchar contra e-commerce, marketplace, que ya existen. O sea, más bien son marketplace, ¿no? Porque luego especialistas en alfombras, realmente hay poquitos. De hecho, tenemos uno que es competencia local, que vende también a nivel nacional, tiene su página web, ¿no? Como otra tienda, digamos, que ellos sí que tienen tienda física, por ejemplo. Nosotros no tenemos tienda física, nosotros solo trabajamos online.
No habéis tenido nunca tienda física, ¿verdad? Siempre ha sido...
Solo tuvimos durante un año y medio un local, que se nos quedó pequeño enseguida, porque fue un momento que estábamos creciendo un mogollón, se nos quedó corto para trabajar, por ejemplo, piezas de más de 2 metros de ancho, por ejemplo. No teníamos espacio y vimos que, oye, aquí no podemos. Además que, trabajando en ese offline, recibíamos visitas de gente que querían ver pues modelos, muestras, tal. Claro, nuestro catálogo era súper amplio, tenemos más de 1,000 modelos distintos, no teníamos una exposición como para poder meterlo todo. Entonces, claro, decidimos también, a ver, el tiempo también que dedicamos a una persona aquí en físico, que está muy bien, pero me está dejando de lado a tantas consultas que tenemos en online, ¿no? Son al teléfono, tienes emails por responder, gestionar tal, que son los que realmente me estaban dando el grueso del negocio, ¿no? Entonces decidimos buscar una nave, vamos a una nave, ya nos pensaremos más adelante si tenemos un showroom, si tenemos algo para atender visitas, etcétera. Que fíjate, han pasado ya 7 años y no hemos perdido todavía nada, ¿no? Y no. Entonces seguimos online, de hecho, seguimos recibiendo visitas, ¿no? De gente que busca, pues te busca en Google Maps o lo que sea, viene aquí y le dices, no, mira, está todo en internet, está todo el catálogo ahí, haz lo que quieras, te podemos mandar muestras, te las mandamos a casa si no te gusta, no te preocupes que la devuelves. Y cómodamente en tu casa, no tienes que venir aquí y tal. Y seguimos así. Entonces, claro, intentamos distinguirnos del resto, pues de la mejor manera posible para que la gente entienda que, oye, que tenemos mucha experiencia, que llevamos, joder, es que la tienda lleva 23, 24 años ya online.
Increíble.
Pues ahí tienes un social proof, también tienes más de 5,000 opiniones con media y casi de, pues eso, no sé si son 9,6 sobre 10, ¿no? De gente contenta. Obviamente también tenemos nuestros fallos o...
Pero sí, para mí la mayor prueba social es una empresa que lleva 20 y pico años trabajando, es que lo tiene que estar haciendo bien, porque claro, exactamente. Si no, te hubiera devorado el mundo.
Y por internet, es decir, que hemos, al menos hoy hemos tenido la suerte de aguantar, ¿no? Bastante. Pero algo bueno habremos hecho, lo comentaba con un amigo, y decir, no sé, si pues lleva 20 años, algo habremos hecho bien para aguantar, no sé, a partir de ahora, pero hasta ahora, sí.
Entonces, eso es.
Claro, intentamos distinguirnos del resto, pues de la pura tienda, que tú te puedes ir a un IKEA a comprarte una alfombra pequeñita o un tal, de las que tienen allí, ¿no? Un Zara Home o un Leroy Merlin, no tengo ningún problema en decirlo, además nosotros vendemos también en marketplaces, ¿verdad?
Qué guay.
Claro, entonces, ¿dónde nos distinguimos? En que primero tenemos experiencia para asesorarte precisamente qué es lo que mejor te puede venir, cosa que ningún marketplace prácticamente lo puede hacer, salvo algún especialista a lo mejor que pueden tener en tienda física, con lo cual ya tampoco vamos por el mismo mundo, ¿no? Por el mismo camino, porque el que entra por online normalmente lo quiere finalizar por ahí. Y, claro, el asesoramiento personal de gente pues, que lleva trabajando en el mundo de la alfombra pues muchísimos años. A nosotros lo tenemos, yo puedo decirlo, tengo los genes, ¿no? Pero, por ejemplo, pues oye, pues Sergio lleva con nosotros, lleva 8 años, o sea, no va a saber nada.
Y es experto en alfombras.
Atiende a la gente, claro. Pues bueno, mi padre porque se jubiló el año pasado. Pero, o sea, llevaba desde los 12 años trabajando en alfombras, ¿no? Yo jugaba con mis hermanos saltando de rollo en rollo de alfombras, ¿no? de rollos de coco en la fábrica de mi padre.
Qué bueno.
Y escondiéndonos por ahí entre el almacén, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento que ya te da pues, todos estos años, la experiencia con otros clientes, los productos que además seleccionamos precisamente para ser distintos del resto. Me decir, oye, pues todo esto lo tiene ya el resto de gente. ¿Qué tenemos que competir aquí por precio? Pues a lo mejor no vale la pena. Porque voy a vender pocas unidades o tal. Sí. Prefiero que la gente me busque porque sabe que conmigo puede tener una alfombra, por ejemplo, a medida. Necesito 325 por 247 centímetros. Y solo prácticamente te lo puedo hacer yo, o poquitos más. O si vas a algún especialista también, o de los que hay, que te puedan hacer una alfombra a medida, pues te va a costar mucho más, va a tardar mucho más que yo. No lo sé. Igual no te atiende porque solo atienden a profesionales, no al particular. Entonces, intentamos colarnos por ahí y ser referentes en ese tipo, es decir, oye, ofrecer un producto de calidad que ha salido contento de la operación, ¿no? De la compra con el producto, que al final ha satisfecho pues, la necesidad que tienes tú de en tu casa, en tu negocio, porque aquí hay de todo, o sea, hacemos personalizaciones a empresas que trabajan para otros porque hacen decoración, no sé, tiendas de ropa, por ejemplo, de marcas muy conocidas, pues al final la empresa que está haciendo el diseño y tal necesita una alfombra o una moqueta por aquí que nosotros le podemos ofrecer, un felpudo para la entrada, etcétera, pues es para ese tipo de empresas también trabajamos. Agencias de marketing que hacen temas de promociones pues, con felpudos personalizados o para eventos, alfombras personalizadas con impresión o con diseños específicos y hemos hecho cositas muy, muy chulas por ahí que claro, no lo encuentras en una tienda. ¿Quién te da la solución? Pues intentamos ser nosotros, ¿no? Colarnos por ahí o ser uno de los que lo ofrecen, ¿no? Y por ahí vamos, ¿no?
¿Y cómo captáis clientes ahora mismo? ¿Cómo estáis consiguiendo que os descubran, que la gente llegue? ¿Qué estrategias usáis?
primero lo que hacemos es intentar cuidar muy bien el SEO de la web, que de siempre Google Toco Madera nos ha tratado muy bien y seguimos así, pero...
Toco Madera bien, por si acaso, que con Google nunca se sabe.
Exactamente, pero bueno, por ahora y desde siempre nos ha tratado muy bien. Siempre hemos intentado hacer las cosas muy bien a nivel de SEO. Además, somos un vertical muy claro también del tema de alfombras, con lo cual tiene muy claro el sector, ¿no? Es decir, si hemos preguntado alfombras, siempre aparecemos por ahí, ¿no? Y con un muy buen posicionamiento, mucho tráfico orgánico, sostenido en el tiempo, es decir, desde hace muchísimos años, sobre todo desde hace los últimos 12, 13 años, a nivel de SEO, siempre arriba. Trabajamos Google Ads principalmente, a nivel de tráfico, o sea, de campañas de tráfico por clic, ¿no? En el buscador de Google es muy importante, con Google Ads y trabajando con Google Shopping, porque al final es un producto, la gente quiere comprar una alfombra, pues tenemos que aparecer por ahí. Hay competencia, pues intentamos colarnos, ¿no? Y luego trabajamos redes sociales, también como a nivel, tanto a nivel orgánico como en campañas de pago, ¿vale? Tanto en Pinterest, Facebook, Instagram, para intentar captar el público, ir sondeando público, capturándolo, mirando a ver si le interesa el producto y luego ya ver si de otra manera, pues al final acabamos haciendo lo que convierta, ¿no? Que contacte, etcétera, que se interese por nosotros. Y bueno, bueno, a nivel ya de los que son ya clientes o están en newsletter, pues mandamos también de vez en cuando nuestro correo, momentos especiales también y de vez en cuando... Porque también tenemos un producto que no es recurrente, con lo cual también yo creo que también tenemos que adaptarnos. No puedo estar todos los días hablando de las alfombras porque uno cuando se la ha comprado, y eso nos ha pasado a nosotros, ha venido a los años cuando ha dicho, es que ya la quiero cambiar, pero es que está nueva. Entonces, la quiero cambiar por otra o acompañarla de otra alfombra, ¿no? Pero claro, es que de esta no la quiero... Bueno, no la puede tirar porque está perfecta, ¿no? Porque suelen aguantar muchísimos años. Entonces, claro, no es un producto recurrente, sí te puede ayudar, pues eso, a decir, bueno, ya se le he comprado para el comedor, ¿no? Para el salón, pues esta habitación me la voy a arreglar aquí, esta sala tal, el pasillo, sí que puedes ir ampliando, ¿no? Entonces intentamos hacer las cosas bien precisamente para que después vuelvan a comprarnos con el tiempo, y eso está ocurriendo, de gente que nos ha comprado hace años, pues ves que a los 2, 3 años ha vuelto a comprar, tal, de vez en cuando miro yo, a ver, mira, compró en 2019 o ha comprado en 2021, ¿no? O 2014 nos compró, ha vuelto a comprar, bueno, y hay gente que, y luego te sorprende con gente eso, que todos los años siempre ha ido comprándote alguna cosa, que esto ya es categoría de fan, ¿no? Y nada, de hacer la manera también de en ese, al final, boca a boca también, y moverse en internet, en lo que no es canales tradicionales de marketing, ¿no? Pero, por ejemplo, oye, pues si tiene la suerte que puedo aparecer en tu copy, en copy primero, ¿no? En tu podcast, pues dice, hombre, no sé si a alguien le interesará, pero dices, pues es una oportunidad, ¿no? Al final te
mueves. Aquí estamos mirando alfombras internet estos días, ¿eh? O sea, que aunque a lo mejor una nuestra sí que cae, ¿sabes? Porque le hicimos la habitación al niño nueva hace poquito, ¿sabes? Y tendremos pues que poner una alfombra,
ahí...
o sea que...
Ahí tienes para elegir, o sea que...
Ya, yo le he pasado a esta mañana, porque estas decisiones en casa, por desgracia, no tomo yo la última decisión, ¿sabes? Se le pasa a mi chica para que lo pueda ver.
Pues nada, si tiene cualquier duda, ya sabe. Aquí estamos incluso para eso, para decir, mira, esta no, pero esta sí. O esta sí, pero esta no. Tal, que sin ningún problema. Porque además es eso, lo que queremos al final es que estén contentos con la alfombra y demás, ¿no? Entonces, aparecer aquí... O tener tú, pues yo tengo un podcast también con Maxi, que le hace jamón, yo vendo alfombras, ¿no?
Son proyectazos súper diferentes a lo que se ve en ambos,
es diferente, ¿sabes? Exactamente. Entonces, no tiene nada que ver. Pero lo que sí que coincide es que pues somos pequeños, ¿no? No vendemos millones de facturación ni nada de eso. Somos equipos pequeños y somos más empresas pequeñitas, más normalitas. Que al final también tenemos nuestro día a día, nuestro problema, pues eso, con alegrías, ¿no? De funcionamiento de equipos que somos pequeñitos, porque realmente nosotros somos 6 personas, y o sea, más bien 5.5, ¿no? Y Maxi también son 3-4 personas, son proyectos pequeñitos que realmente pues queremos que crezcan sin locuras, pero que queremos que se conozcan, ¿no? También. Entonces, por eso, pues yo si puedo aparecer en un podcast, pues participo en una comunidad de gente tal, que siempre al final puede surgir que, oye, pues se acuerden de ti, pues mira, pues esta gente tiene alfombras, porque no les preguntas tal, o caigo, te pregunto, o para un negocio, ¿no? Para un tema de una campaña, como ha ocurrido también por ahí, que dice, oye, ¿se han acordado de ti? ¿Vosotros hacéis estas cosas? Pues sí, Y pues mira, vamos a ver si esto se puede hacer.
Total, yo siempre digo que al final cuando vas a sitios, te conoces gente, no es solo para que te compre la persona que está allí, sino de pronto a alguien le preguntan por algo el viernes siguiente tomándose algo, ah, pues exacto. No sé qué. Hostia, pues el otro día conocí a un chico que estaba haciendo esto aquí en un evento por Valencia, te paso el enlace para que puedas verlo. Y se genera mucha más confianza, ¿no? Desde el principio. Oye, yo me acuerdo, hace un añito y pico hice copy para un e-commerce de bombillas. Y yo creo que tuve pesadillas con bombillas durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque era como muchas bombillas y hoy había un momento en el que decía, ya me perdía sobre mí mismo, ¿no? Entonces, claro, al final la gente que te compra no es experta en alfombras, ¿no? ¿Cómo le explicas la diferencia entre los diferentes modelos, entre los diferentes tipos y cómo les haces ver cuál es para cada uno?
Pues mira, nosotros intentamos desde el principio que intente aterrizar más o menos en la categoría de alfombras que él está buscando. ¿Por qué? Porque puede ser que busque en general, que busque alfombras. Pues bueno, que tenga alfombras, pues entras en la tienda y ya está. Intentamos que en la tienda llevarlos a lo que está buscando, o si tiene alguna idea de lo que está buscando en cuanto a, pues mira, la quiero de pelo corto, la quiero moderna, ¿no? O quiero una alfombra clásica, o quiero una alfombra de piel, ¿no? Porque, no sé. Intentamos llevarlo ya que a partir de tanto por ads como por SEO, etcétera, como la misma estructura de la web, ¿no? A través de, pues, por ejemplo, del menú y tal, que por tipología, por material, etcétera, que pueda ir a la sección que ya pues, se va a filtrar de los 1000 y pico modelos, pues vale, se me quedan en, no sé, 400 o 50, ¿no? Que son alfombras de piel, por ejemplo. Vale, pues entonces ya lo tengo más fácil. Ya entras a las alfombras de piel y ya ahí le explicamos, ¿no? Pues oye, ¿qué pasa con nuestras alfombras de piel? Pues mira, son de, no sé, pues a piel de toro normando o de gacela de sudafricana, tienen este tipo tal, se puede hacer en estos colores, etc. Claro, intentáis ya explicar precisamente a gente que no es del sector cómo puede venirle bien la alfombra, ¿no? Oye, pues mira, esto viene muy bien para este tipo de, no sé, de terrazas, para este tipo de salón, por los colores que tiene, por el tipo de tejido, por ejemplo, oye, pues mira, este es bueno. Se limpia mucho mejor para tal, o este es muy recomendable para mascotas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, no recoge los pelos, o que si viene un gato, ¿no? Y araña la alfombra.
Esa va a ser la mía, si eso es.
Pues mira, por ejemplo, que tenemos una categoría de alfombra, porque además ves en Google Trends o ves que o analizas keywords, ¿no? De gente que está buscando y busca alfombras para perros o alfombras para gatos, ¿no? O para mascotas, para gente que tiene mascotas. Pues igual hace falta una categoría de alfombras para mascotas para explicar a la gente qué tipo de alfombras encajan y por qué. Oye, esta viene muy bien porque el tejido es fuerte, un gato puede arañarlo y encima se queda a gusto, ¿no? Y no te va a romper la alfombra, ¿no? Y no se va a ir al sofá a arañártelo, se va a quedar en la alfombra. Entonces, cositas de estas que al final son detalles que luego sí que complementamos con temas ya características técnicas ya de la alfombra, porque hace falta ponerla, es decir, oye, pues tiene un grosor de un centímetro, de 15 milímetros, el tipo de pelo es tal, lleva un ignífugo, porque luego al final te puede buscar, por ejemplo, un hotel que necesita cierto tipo de certificación de antiincendios, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un caso más extremo. Pero puede ocurrir que, oye, pues por la altura, por el grosor tal, si necesitas que sea lavable o no, más fácil, menos fácil. Que no sea un tejido natural, porque a lo mejor para el tema de este, pues mira, tengo niños, igual necesito que como sea lavable, claro, si es una fibra natural, lavable normalmente no es, porque se puede estropear o se puede. Entonces, claro, vas filtrando a la gente y vas indicando ya ciertas características que ya el que entiende le viene muy bien y el que no entiende ya, pues puede intentar ya ver con ciertos números o datos o características, pues oye, que la alfombra pues puede cumplir o no con lo que está buscando, ¿no? Y completar ya esa primera impresión o esa primera información que ya ha tenido, decir, vale, pues he visto el diseño, es de este tipo que se fabrica en Crevillente, tiene categoría de lana 5 estrellas porque es pura lana virgen que se trata aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues intenta ya que se haga una idea en la medida de lo posible en cuanto a información de lo que es la alfombra. Más luego, que no es copy ya, pero sí es imagen, ¿no? Que es una fotografía, pero es importante también, de los productos. Claro, cómo se comporta, intentamos tener vídeos en que veas cómo se comporta el tejido, pues, porque puede hacer brillos, puede hacer un efecto aguas, puede, no sé, para que veas cómo es, el color. Claro, luego encima aquí tenemos una dificultad que es la imagen, ¿no? Que es también la pantalla del cliente, los colores que pueda ser o que puede ver ahí son distintos de los que puede ver en su móvil o en real. Entonces, intentamos hacer lo que sea también lo más fiable posible, ¿no? Que el color sea lo más natural. a lo que puede encontrarse él en su casa cuando la abra. Lo que pasa es que no sé por qué, pero siempre tenemos el efecto de cuando llega a casa es más bonita, ¿no? Lo dice la gente. Pues más
bueno, mejor ese que al revés, pantalla, ¿sabes? O sea, eso perfecto, está guay. Tío. Todo eso perfecto. Siempre son buenas noticias.
Claro, y... no es una parte de copy, pero ayuda muchísimo para decir, oye, mira, tienes aquí, es una alfombra, pues es clásica, tiene este tipo de diseños, florales, etcétera, que va muy bien con este tipo de decoración. Ahora intentas ahí orientarle un poquito, pues porque esta alfombra no puede venirte bien, o porque si esta está en esta categoría, pues te podría llegar a encajar. Pero claro, luego claro. Que al final, obviamente, es si el diseño te gusta, porque si no te gusta el diseño, bueno.
Por eso te decía que la
y te gusta
es
la
más...
alfombra de otra.
Es el principal filtro. Si yo veo entre cuatro alfombras, pues me voy a ir a las que me lleve primero los ojos y luego ya decidiré por ahí, ¿no? A la hora de tenerlo. Y claro, yo ya soy generación de busco en Amazon prácticamente todo, ¿no? Ahora ya me han dicho, el otro día estuve leyendo un estudio que decía que ahora las nuevas generaciones, Amazon les parece aburrido porque hay muy poco dinamismo. Mm. Estuve viendo el otro día y dije, joder, pues yo ya me siento muy mayor, ¿no? En este sí, punto. Sí, sí. Pero claro, al final entiendo que mucha gente, ya fuera de bromas, elige plataformas como Amazon o un Leroy Merlin o cualquiera de estas por... ya tienen en cuenta la facilidad que es, ¿no? Entonces... Exacto. Que al final, lo que te quería preguntar es, ¿ofrecéis mismos precios en las dos plataformas, tanto en la web como en Amazon? ¿O es una batalla perdida que dices, pues bueno, mira, pues que entre por aquí y ya está? ¿O cómo lo hacéis?
En Amazon no vendemos. Bueno, de hecho, tomamos la decisión de no vender en Amazon porque hay que tener muy claro, o sea, al final, cuando tú no eres un fabricante directo, aunque sí que tenemos mucho producto que podríamos trabajar en Amazon, es decir, no con tranquilidad, pero claro, al final tú tienes que trabajar unos márgenes, tienes que trabajar unas comisiones con ellos, trabajas con FBA, un tema de stock, y el mundo de la alfombra, o eres un fabricante que controla muy bien la parte de stock, para, por ejemplo, para trabajar con Amazon, o tienes dificultades, porque claro, lo que no me gusta de Amazon es que te quedes sin stock. Y a veces es muy complicado en la alfombra, siempre por la manera de que tienen trabajar el producto, que es preparo colecciones, sí, hago un estocaje, eso a nivel de fábrica, ¿no? Uh-huh. Un estocaje que yo sé que voy a vender o que tengo seguridad o que tengo vendido ya en ferias anteriores, etcétera, y luego voy fabricando más o menos bajo demanda. Entonces, claro, dices, vale, esto lo que nos ha ocurrido, oye, se ha acabado este modelo, en 2 semanas está fabricado. Pero claro, tú eso a Amazon no puedes decir, bueno, en 2 semanas lo pongo, pero Amazon te manda el último y ya no quiere saber más de ti. Entonces, en Amazon ya tomamos la decisión de no aparecer, salvo que algún día a lo mejor tengamos algún tipo de producto que sea que podamos colocar o que podamos vender con total tranquilidad, con temas de stock, y por ahora no ha llegado, tampoco nos ha interesado ni ha hecho falta. Y sí que aparecemos en distintos marketplaces, sobre todo por la facilidad de la venta en Portugal, Francia, okay. Que está más cerca, que a nivel logístico es mucho más fácil. Si no pasa nada, pues abriremos también o trabajaremos con Alemania, Italia, que ahí empieza a complicarse también el tema, sobre todo por portes, al final es, o sea, todo el tema de transporte es lo que al final hace que un producto se encarezca a lo mejor demasiado para lo que, lo que es la una alfombra en sí, ¿no? Entonces, claro, hay que elegir muy bien el producto, que sepas que pues en tal país va a ser más difícil o no a lo mejor conseguirlo allí y que por portes no supone mucho por el mismo precio, ¿no? Que al final es, oye, sí, pues son 20 euros enviar, claro, tú ahora vas a cualquier tienda en España y te dice que por costes de envío son 20 euros.
Y flipas, ¿cómo? Claro, dices, hasta luego, claro, ¿sabes?
Claro, como 20 euros para enviar un paquete. Claro, cuando yo tengo que enviar una alfombra de 2 metros, ¿no?, de largo y pesa 20 kilos, por ejemplo, claro, para mí 20 euros puede ser lo normal enviar de aquí a Francia, ¿no? Entonces, claro, tú al de Francia que tiene que comprarse una alfombra aquí de lana que pues puede ser, no sé, 700 euros, a lo mejor uno de los modelos que te puedes encontrar en Leroy Merlin, ¿no? Leroy Merlin, Francia. Claro, para ellos 20 euros de un coste de 700, saben que a lo mejor lo podríamos incluso sumar, ¿no?, al envío.
Sí, etcétera. Pero que es una cantidad asumible, ¿no? Y dices, bueno, lo pago,
pero,
y ya está, ¿sabes?
Claro, pero realmente que... 20 euros no es algo, además sabiendo que es una alfombra, que es un bulto de 2 metros de largo, que no es una caja de zapatos, ¿no?
Sí, pues que ahí, incluso ahí te sí interesa decir, más... oye, si me van a cobrar también es porque van a cuidar el transporte, van a tal, de
claro,
hecho yo...
Claro, exactamente.
Siempre se habla de qué tal, pero yo de los transportes gratuitos, etcétera, utilizarlo para vender, pero yo, por ejemplo, ya como comprador, cuando compro fuera de España y me dan opciones de pago de esto, siempre acabo pagando porque digo, vale, esta compañía más o menos la conozco, prefiero pagar más y saber a quién le puedo llorar si pasa algo que
exactamente.
Ir con esta compañía y no tengo ni idea de quién es y digo, es que no, y es todo por dónde va, ¿no?, para poder tenerla.
Claro, exactamente. Entonces, por ahí, pues, intentamos que tengan más o menos los mismos precios. De hecho, hay muy poca diferencia. O sea, son un poquito superiores, pero por intentar salvar un poquito pues esa parte de comisión también que tienen el Leroy Merlin, pero también pensando en que, oye, ellos están haciendo su trabajo, que al final es captar cliente que te puede aparecer ahí, ¿no? Es como un comercial que lo tienes ahí, pues oye, pues encantado de que me traigas alguna alfombra, ¿no? De vez en cuando. Entonces, la diferencia prácticamente es mínima. No suele haber muchos euros de diferencia, ¿no? Pero es más que nada por eso, cubrir un poquito esa parte. Y luego también es que a veces no nos... O sea, el mismo cambio de precios que podemos tener aquí pues no es inmediato, ¿no? Entonces, a veces hay alguna variación porque es una selección de productos. No están todos, nos vendemos todos en Marketplace. Es una selección de 60, 70 productos que tenemos lanzado en Marketplace porque son los que podemos controlar, lo que hablábamos antes a nivel de stock, de que no vamos a tener problema a nivel de envíos, de fechas, etcétera, porque en un Marketplace tiene que quedar claro, por ejemplo, que tú vas a recibirla en, oye, 2 a 5 días, de 3 a 7, o va a tardar 15 días en llegar el producto, ¿no?
Sí, además entiendo que la gente se pone más nerviosa, ¿no? En ese punto.
Claro, entonces lo dejan muy claro, oye, esto tarda 15 días, porque además incluso, y ahí usamos también copy en Marketplace, sobre todo en productos que son a medida, pero claro, un Marketplace no admite un producto a medida. Entonces el truco que hacemos nosotros es ponemos medidas estándar, pero claro, les decimos, oye, este producto tarda 15 días porque se fabrica expresamente para ti. O sea, no es una alfombra que ya exista hecha. De hecho, la cortamos para ti. Entonces, si tú la quieres aunque sea una medida que es más o menos estándar, conocida, ¿no? O que puedes encontrar cualquier alfombra, la cortamos para ti. Entonces, claro, puede tardar, pues eso, una semana o 2 semanas en fabricarse, en cortarse, acabarse y enviarse, ¿no? Por eso le decimos, tarda 15 días por esto, porque te lo hacemos para ti. No está hecha ya, ¿no? Entonces, sí. Por ahí jugamos, ¿no? Comentando, pues oye, esto es exclusivo para ti y no tenemos aquí almacenado, ¿no? En una de las estanterías.
Oye, ¿y cuánto tarda una persona en decidir comprar una alfombra? ¿Suele ser la primera vez que llegan, compran directamente o necesitas 3, 4, 5 veces para estar seguro?
Aunque tenemos un porcentaje, que yo la última vez que lo vi, creo que ronda un tercio aproximadamente de gente que sí que en el primer día acaba, o sea, las compras... O un tercio, sí, mejor decirlo así. Un tercio de las compras de un día, por ejemplo, vienen de gente que ha visitado ese día y ya está. Ha visto la alfombra y la ha comprado. Y luego tenemos decisiones que tardan más de una semana, por ponerlo así, que suele ser un 20% o algo así, porque son proyectos, son personalizaciones, etcétera. Entonces eso se alarga más el tiempo. Oye, pues mira, dame un boceto, ¿no? Un felpudo que es personalizado. No sé qué material es, etcétera, o a lo mejor te piden una muestra, les llegan la muestra, han decidido el color, entonces te hacen el pedido, y eso se puede alargar pues 1 o 2 semanas seguro, y digamos que el grueso de pedidos se realizan pasados entre 4 y 7 días, que es cuando la gente ha visto, está buscando modelos, ha visto que tiene que medir, ¿no? Al final, oye, pues yo tengo que saber qué tiene que medir mi alfombra, pues hoy no puedo, lo hago mañana... Te pregunto por WhatsApp, tengo la duda, ¿verdad? Y cae durante esa semana, digamos, que suele ser eso, entre 4 y 7 días, la gente acaba decidiéndose y, claro, pues hacen su research por ahí también. Es decir, oye, pues busco esta alfombra, voy a ver en otro lado, ¿no? Que también, pues la gente al final lo busca, a ver si hay otra que me guste más, me encaja más en el precio. Eso ya es la decisión del cliente. Nosotros intentamos que eso, que intente decidirse cuanto antes, ¿no? Pero que sepa que no hay problema en que la pides hoy, la pides mañana o el domingo, ¿no? No hay problema, o sea.
Oye, y lleváis 20 años con esto y ya habrás visto un montón de cambios. ¿Qué esperas de los próximos años a nivel digital, a nivel negocio? ¿Qué te da a ti hacer la intuición?
Pues, mira, nosotros intentamos hacer, probar y testear todo lo nuevo que va saliendo, que se va asentando. Por ejemplo, último año y medio, temas de inteligencia artificial. Pero ¿cómo podemos adoptar esto, ¿vale? Y llevarlo a nuestro terreno. Ya sea a nivel interno, a nivel de datos o a nivel de, no sé, de contenidos, de ayuda a decidir, ¿no? A crear y que te dé ese empujoncito para acelerar procesos. Y para temas de cliente, como por ejemplo pues, generación de imágenes y demás para el tema de alfombras. O sea, intentamos siempre probar, testear cositas para precisamente ir más rápido que el resto. ¿No? Y o llegar antes que el resto, ¿no? Y ofrecer cositas porque el resto no puede, va a implementar más tarde, ¿no? Entonces intentamos ser un poquito punteros en cositas así. Y claro, por ejemplo, inteligencia artificial, pues sabemos que dentro de poco, pues igual la gente está acostumbrada más a comprar, no sé si a través de Perplexity o a través de herramientas que tengan o en redes sociales con IA que le preguntes lo que sea y que al final te recomiende, ¿no? Como está haciendo Google. Entonces veo mucho uso de inteligencia artificial para llegar a facilitar en encontrar el producto que buscas, pero ya veremos al final cómo se implementa esto. Entonces, pero tenemos que estar preparados, es decir, tanto por contenido, tanto por, o sea, características, como por herramientas, como tal, poder estar preparados para ese momento para decir, oye, si resulta que hay gente que está empezando a usar, dejar de lado, no sé, Google y usar Perplexity, oye, pues igual tengo que trabajar bien con Perplexity para ver cómo encaja mi producto o que entienda cómo puedo ofrecerlo, ¿no? Cómo puedo uh-huh. llegar ahí, a aparecer, a destacarme ahí, etcétera, ¿no? Entonces, veo una ayuda a nivel de buscadores y demás en esa asistencia para temas de compra. Veo facilidades o mucho más, hacerlo mucho más sencillo todos los procesos de compra y de personalizaciones, que yo creo que llegará algún día a nivel de que está llegando, entrando poquito a poco, pero a ponerlo más fácil a nivel de navegadores, por ejemplo, de integración de métodos de pago con navegadores y tiendas online para hacer todo el producto, o sea, todo el proceso mucho más sencillo. Incluso a lo mejor puede ser que ni siquiera entren a la web, sino que directamente Google ofrezca comprar directamente, hacer el pedido. Que ahora mismo está el login social, ¿no? Que oye, si me logueo con Google, ya tiene mis datos de la cuenta y tal. Pero a lo mejor eso se puede hacer un paso antes, ¿no? Es decir, oye, ¿te gusta la alfombra? La compras con Google, ¿no? O con Google Shopping. Y directamente nos llega el pedido, ¿no?
Qué guay, tío.
O sea, veo mucha integración de facilidad en esa parte, pero luego sigo viendo que va a hacer falta, y sobre todo, a ver, no sé si sea por temas de sector nuestro, mucho humano también detrás, porque yo creo que vale muchísimo la pena el estar detrás del teléfono, como nos pasa a nosotros, o detrás de WhatsApp, que directamente tengas una persona de, oye, no sé, tengo un problema aquí, no sé qué decidir, he visto este modelo y no sé cuál coger, ¿no? Al final, sí, te puede ayudar una IA, te puede ayudar un asistente, pero realmente en el caso personal de cada uno, aquí la clave es un Sergio, un Antonio, yo luego menos, pero es decir, coger y decir, no, mira, este no te hace falta. O sea, este no te va a venir bien porque se te va a estropear. O con este vas a tener suficiente y no tienes que gastarte el triple, ¿no? En otro tipo que ibas a comprarte y que a lo mejor ahora mismo no te hace falta.
Esa es la total, idea. Tío. Yo creo que sí, que hay muchas empresas ya automatizando todo el tipo de servicio de atención al cliente, pero cuando tienes un problema de verdad o una duda, se valora mucho que haya una persona detrás que te eche un cable, porque tú estás ahí con la duda, con un problema que te ha surgido, y saber que te está contestando una persona, que le puedes llamar, que puedes... Es como decir, vale, tengo la certeza y la seguridad de que pase lo que pase, el producto me va a llegar, va a ir bien y que me va a llegar lo que necesito, ¿no? No tener solo ese chatbot que hay muchas veces ya en muchos sitios automático.
Qué guay, que yo, a ver, yo tengo un chatbot puesto en cada web, pero es un chatbot inicial, o sea, cuando no hay nadie, porque no hay nadie por la noche, pues intentas solucionarte un poquito la papeleta o guiarte, ¿vale? Pero siempre está el último punto, que es, no te preocupes, déjame aquí tu número de teléfono, déjame tu email, que yo mañana te contestamos, mañana te llamamos, te resolvemos la duda y ya está, ¿no? O te mandamos un WhatsApp aquí si te es más cómodo para ti y poco más. Pero veo muchos e-commerce, cuando voy dando vueltas por ahí, mirando otros proyectos, que realmente confían mucho en el chatbot y al final acabas un poquito frustrado, de decir, joder, quiero saber esto, no hay manera, ¿no? Está muy predefinido, muy tal. Pues intenta hacerlo en dos niveles, es decir, un primer nivel de
un filtro, ¿no?
La papeleta, claro, un pequeño filtro, decir, oye, ¿tienes algún problema aquí? Vale, entonces te paso directamente, no te preocupes, hablas aquí, porque a lo mejor es una simple pregunta, oye, pues busco este tipo de alfombra, pues entonces tienes, los felpudos están aquí, ¿no? O busco tal. Y luego ya echa mano al teléfono tranquilamente, echa mano al WhatsApp, si quieres escribir por aquí, estamos en el chat directamente en horario, ¿no? De oficina, está Sergio detrás o está Antonio escribiéndote y ya está. Y además cualquier otra cosa, descuelgas el teléfono. Y con de esa manera estás tú también más tranquilo de decir, oye, que yo sé quién está detrás, ¿no? Y que estoy hablando con tal persona y que directamente te he recomendado esto y esto, estás llevando este proyecto o este pedido personalizado y no me tengo que complicar aquí y no sé quién está detrás. Porque y eso pasa con a lo mejor con grandes marketplaces o tal, y es la ventaja también que tenemos con, por ejemplo, versus un Amazon. Oye, que es que yo la quiero medidas, es que tengo este problema. Tú no puedes llamar al señor Jeff Bezos que te recomiende.
Estaría chulo, ¿eh? Para hacerlo, pero no tiene pinta. Ese trato es increíble. Yo este año tuve un problema con el podcast este que estamos haciendo, que fue que actualizamos la web y hubo un cambio, un problema con las URLs permanentes. Entonces, en la URL donde está el podcast cambió. Entonces, de pronto en Spotify yo tenía una URL con los episodios y otra URL con los seguidores. Y dije yo, hostia, uy, todo mal. O sea, es decir, o sea, tengo episodios, pero no tengo seguidores. Y el otro tengo seguidores, pero no tengo episodios. Y yo me puse en contacto con Spotify pensando que me iba a poner un chatbot automático y tal. Y no, vino una persona, me descolgó el teléfono, primero por chat, luego por teléfono, y me arregló todo el problema. Estuvimos a lo mejor una hora, hora y media viendo, porque claro, tenía que ver que el podcast era mío de verdad, ¿no? Estuvimos hablando un rato. Y yo me quedé flipado y me quedé con una experiencia tremendamente buena, ¿no? Que decía yo, pues Spotify. Mi punto era. Mi punto era que me iban a dejar tirado, ¿sabes? Es decir, la he cagado. O sea, esa fue mi reflexión. La he liado un montón, tengo que tiraré con los episodios, pero sin los seguidores. La he liado sin darme cuenta. Y para nada, o sea, fue un trato y además con muchísima paciencia, viendo las cosas que podemos hacer. Porque claro, yo les explicaba, no, pero es que el problema es, aquí están los episodios y aquí están los seguidores. Me decían, ¿te borramos el podcast? No, es que yo necesito que me lo juntéis de alguna manera para poder hacerlo, ya que me traen las URLs para que salgan. Y lo hicieron todo. Todo. Y me quedé con la sensación de... Qué guay, ¿sabes?
Sobre todo con una empresa que dices, joder, es Spotify, es muy digital, es muy tal, ¿no? Muy grande, y a lo mejor no esperas que precisamente tengas directamente una persona detrás y resolverte el tema, ¿no?
Una experiencia increíble. Yo no sabía ni cómo hacerlo. Empecé a buscar como formas de ponerme en contacto con ellos y la verdad es que muy bien, tío. Fue como decir, guay, de hecho llevaba yo mucho tiempo utilizando YouTube Music y me di de alto otra vez en Spotify, ¿sabes? Para hacerlo y dije, bueno, ya que como la experiencia es tan buena, voy a estar aquí. Y mira, ya estamos llegando al final. Siempre me gusta cerrar con una pregunta que es, oye, cuando no estás vendiendo alfombras, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo te diviertes?
A ver, pues mira, a mí lo que me gusta es leer, hacer deporte y estar con mis niños, ¿no? Si puedo, ahora poquito a poco, como van creciendo, pues intentar, iba a decir viajar, ¿no? Pero más o menos cercano, pero intentar pues salir a algún sitio, ¿no? A ver cosas por ahí o medio viajar o... y pues pasar el rato con ellos. Entonces, principalmente mis semanas o mis horas fuera de aquí son entrenando, haciendo deporte, jugando al fútbol. Si no es con el niño, también. Y o saliendo por aquí por la sierra a correr o bicicleta. Tengo la suerte que tenemos montaña al lado y también. En verano, obviamente, pues también intentaré ir a la playa. Pero los ratos libres pues son leer, es hacer, intentar aprender cosas también, también dedico tiempo a formación, a un curso, algo que me interese y bueno, un poquito más, ¿no? Al final pues con eso, estar con la familia, que es lo que es también interesante. Luego ya hay cositas, proyectos de internet y estas que van haciendo, que son side projects.
Sí, meterse en más trabajo, ¿no? Aparte.
Sí, de la faena de esa que te gusta, pues ahora una web de no sé qué, pues ahora voy a probar esta cosa, ¿no? Y bueno, eso sí.
Irreemplazables en ese punto, ¿sabes? Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente si te quiere buscar?
Pues a ver, iba a decir, si buscarme a través de Mundo Alfombra, me puede encontrar en cualquier sitio, pero en Twitter, X, como Manoletux, estoy ahí. En LinkedIn, Manuel Mascandela, y me encontráis seguro, también, que es la otra que publico. Luego tengo una en manuelmas.es, que es mi web, pues ahí también puedes entrar y ya ver cositas que hago y demás. Y luego con el podcast en Pata Negra, Alfombra Roja, que hago con Maxi, de Vitamina J. Y que intentamos que sea todas las semanas, pero siempre hay complicaciones, sobre todo encima ahora en época navideña, que Maxi pues está siempre empaquetando mucho jamón.
Claro, eso te iba a decir, que ahora él tiene que estar sin parar.
Está hasta arriba. Entonces, pues cuando podemos, nos juntamos y hablamos un poquito de e-commerce y de la vida en general, que tampoco es algo muy exclusivo. Es una charla.
Pondré los enlaces por ahí abajo. Sí, eso mola, tío. Al final es... Cuando nos gusta lo que hacemos, ¿sabes? Al final acabas tirando para esto siempre.
Además es un rato, es eso, son lo mismo, pues es media hora, tres cuartos de hora que hablamos los dos de cositas que nos han pasado esos días. No sé, hemos tenido un lanzamiento, una época, promos, cosas que tienen que ver con e-commerce, donde discutimos tranquilamente y sin problemas. Y nada, pasamos un rato, hablamos también de algún libro que vamos leyendo, pues esa semana, porque a nosotros nos gusta mucho leer. Y nada, y pasamos el ratito con hablando también entre nosotros, pero a veces también con gente pues también del e-commerce, ¿no? Del mundo de e-commerce o de proyectos de e-commerce y tal, que están chulos, a nivel cuñado y muy familiar, ¿no?
Qué guay, no, pero mola, tío. Al final es lo que nos gusta, es lo que nos mueve y a lo que dedicamos más tiempo.
Exacto.
Y pues, tío, mil gracias por venirte. Yo me lo he pasado súper bien y no tenía ni idea de este mundo y es una masterclass, macho.
Nada, oye, encantadísimo de contarlo, sobre todo por eso. En un mundo también que no es muy habitual, porque te puedes encontrar en internet, pues al final negocios que te funcionan en internet o que estén vendiendo en internet, tienes grandes players y luego tienes siempre pues de nicho, pero la alfombra es algo que es muy un sector muy específico, ¿no? De decoración, de una cosita que a lo mejor dice, vale, la alfombra, ¿no?
es muy raro, tío. O sea, es como, al final, pero sobre todo porque cuando todo lo que se ve en lo digital es el profesional te queda servicios, el que vende infoproductos en todo este mundo.
Servicios, claro. Es formación o infoproductos, o yo qué sé, o tipo de producto más del día a día o que, no sé, que se venda en internet que sean más fácil, ¿no? Como más de conveniencia, etcétera. Uh-huh. Y claro, cuando empiezas a tocar, pues no, que no es moda, por ejemplo, como, oye, pues no, mira, camiseta, ropa, sudaderas, bolsos, etcétera, es mucho más conocido, ¿no? Hay mucho más movimiento. Pero claro, en este sector no son tantos y es muy, muy específico y con sus curiosidades, ¿no? También de una industria pues, que además aquí es tradicional, por desgracia va costando cada vez más, pero que es cosa que es normal también, pero siempre están reinventando y es lo que hay que hacer. Y nosotros ponemos también nuestro puntito, nuestro granito de arena, pues para intentar que siga, ¿no? Que siga la industria de la alfombra, que siga a nivel local, también a nivel internacional, obviamente, pero con un producto que, oye, pues que da gusto también tener en casa, sobre todo cuando llega fresquito, ¿no? Eso de apoyar los pies en casa y está frío el suelo, ¿no? Y se está bueno encima, etcétera.
Pues oye, pues ya te digo yo que la próxima que tengamos nosotros será de Mundo Alfombra, eso es segurísimo. O sea que...
Agradecido.
Encantado, tío. Pues oye, pues mil gracias por venirte. Dejaré todos los enlaces abajo para que la gente pueda entrar de un golpe y la verdad es que me lo pasa súper bien, así que te doy las gracias, tío.
Ah, yo a ti. Encantado de estar aquí este rato.
Pues nada, los que lo escuchéis lo de siempre. Si os gusta, me gusta, suscribíos, compartidlo y todas esas cosas que se hacen digitalmente. Así es. Y que nos vemos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.
Nada, un abrazote.